Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peyó en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, en este día. Comienza ya el fin del weekend, llámelo como quieran, en cualquier caso el sábado y domingo, para disfrutar del sol y quizá algo de lluvia durante este fin de semana. Es el día hoy de la bicicleta o ir en bicicleta al trabajo. Es el día de ir en bicicleta al trabajo, así que hay que compartirlo de alguna forma. De ir en bicicleta y de ir otras formas al trabajo hablaremos dentro de unos días en la jornada Humanización de la Carretera, una jornada sobre el desarrollo de las carreteras que realizaremos el próximo miércoles en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en el edificio 4H. Todavía hay posibilidad de inscribirse para estar presencialmente allí a través de luzdecruce@cope.es, conjuntamente con la Cátedra de Transporte y Sociedad. Hablaremos de esa humanización, que es un concepto algo abstracto. Humanización de la carretera, un concepto que se refiere a la adaptación de las vías al tráfico para garantizar la seguridad de las personas que las utilizan, convirtiéndolas así en espacios más amables, más accesibles para todos, para ciclistas, para los peatones y, por supuesto, también para los vehículos de movilidad personal, aunque estos lo tienen más complicado en las carreteras. En cualquier caso, va a ser una jornada intensa con un montón, un elenco de invitados maravilloso que iremos ya no solo entrevistando los próximos días, sino lo iremos anunciando, faltaría más, pero como digo, tendremos en torno a 14 ponentes en una mañana, o sea que va a ser muy, pero que muy intensa en la Cátedra de Transporte y Sociedad en la Universidad Politécnica de Valencia. Se ha hablado estos días de los radares. Nosotros lo vamos a hacer la semana que viene, porque sí, porque nosotros nos interesan los radares, pues hasta cierto punto. Solo 50 radares de los más de 1.000 que tiene tráfico desplegados por las carreteras españolas acumularon el 30% de las multas, siendo el más activo el ubicado en el kilómetro 74 de la A381, está en Barrios, en Cádiz. Bueno, aquí tenemos también alguno que otro, de estos llamativos, pero tampoco crean, el de Valencia está en la A7, a la altura de La Cañada, y parece ser que este es uno de los que más multas, el tercero en España. Algunos dicen, bueno, vamos a hablar con algunos vecinos de La Cañada. No, es que no multa a vecinos de La Cañada ni de Paterna, multa a vecinos que vienen de otros lugares, porque es a través de la A7, del bypass, con lo cual yo supongo que algunos sí que se estarán acordando. Pero tenemos estos datos que vamos a contrastar la próxima semana, como digo, con el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, con Mario Arnaldo, que es quien ha desarrollado este estudio sobre los radares. Quien no cae nunca en un radar, jamás ha caído en un radar, es Santos Patón. Hola, Santos, ¿qué tal?
Vicente, buenas tardes. Pues estoy estupendo, estoy fenomenal. Nunca he caído en un radar, es verdad, nunca. No porque vaya muy deprisa, sino porque tú sabes que yo conduzco prudentemente. Y luego, por otro lado, estoy muy bien porque estoy aquí a tu lado, a tu vera, viéndote y pudiendo, pues eso. Ahí está en el programa.
Ahora hablaremos de quién. ¿De quién vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de alguien que está siendo noticia estos últimos días, ni más ni menos que la marca Tesla, que como tú bien comentabas estos días, ha cambiado, digamos, su estrategia de cara a las ventas, de cara al marketing. Ellos decían que no iban a pagar por hacer publicidad, que la publicidad se la hicieran otros, pero ahora han decidido que, bueno, que cambian esa estrategia, sí que van a hacer publicidad. Y bueno, vamos a hablar de curiosidades sobre esta marca que todos conocemos, pero que os van a sorprender, Vicente.
Los clásicos nos sorprenderán también. Estará con nosotros Fernando Córdoba. Hablaremos de la campaña de Copa CV por los vehículos históricos sin impuestos ni restricciones de circulación. Hablaremos de ello y, por supuesto, de lo que va a desarrollarse durante este fin de semana dentro del mundo clásico y Fernando Córdoba. Y tendremos a David de Diego, al hombre de las 3Ds, porque ¿de qué va a hablar David de Diego? Pues de electromovilidad, ¿eh? Es Álvaro Vázquez quien estará con nosotros, es responsable de movilidad en España de ABB. ABB es una multinacional tecnológica sueco-suiza que patrocina la Fórmula E. Es especializada en robótica, generación de energía eléctrica, automatización, equipamientos industriales. Una auténtica maravilla de compañía que ya tiene, en algunos, ya tiene cargadores puestos en camiones. Es el gran problema, ¿eh? Cargar los vehículos de carga. Esto es una gran... tiene una gran complicación, una gran complejidad, y enseguida nos lo contará David de Diego con Álvaro Vázquez. Scania ya ha empezado a instalar este tipo de cargador y ahora son los fabricantes de vehículos pesados quienes están haciendo esas pruebas para cargar un vehículo pesado que resulta de lo más pesado. Y hemos dado el banderazo de salida y, por supuesto, tendremos que hablar un ratito de seguridad vial, pero si les parece, vamos... No te bajamos la seguridad vial, Santos Patón, ni no, muchísimo por menos, porque vamos, atención, a pasar la ITV. Mañana es el día, el próximo día 20, ya está más próximo que nada, porque es mañana.
Ya lo estamos rozando con los dedos.
El próximo, no, es que es mañana. Pues entra en vigor la nueva versión del manual procedimiento de inspección técnica de vehículos, la llamada ITV. En ella se introducen dos nuevos procedimientos. Atención,
atención.
No lo voy a decir yo, lo va a decir el presidente de AECA ITV. Don Guillermo, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Vicente. ¿Cómo estáis?
Bien, perfectamente. Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente.
Bueno, yo iba a decir ya el titular directamente. ¿Van a entrar en vigor a partir de mañana estas dos cosas nuevas? Pero no, te lo voy a dejar a ti. ¿Te parece o qué?
Como quieras.
Pues venga, va, adelante. ¿Qué tenemos especial, Guillermo Magaz?
Bueno, pues vamos a ver. A partir de mañana se van a empezar a comprobar desde el punto de vista del sistema de seguridad del vehículo. Solo es uno, que es el eCall, que sí. Es el sistema de llamada de emergencia, que yo creo que muchos ya lo conocemos porque está implantado desde hace ya en 2018.
Sí.
Y que, bueno, es ese sistema que te lleva al vehículo y que cuando hay un accidente, el vehículo detecta un accidente, pues él mismo comunica con el sistema de emergencia para indicar que el vehículo ha tenido un accidente. Uh-huh. O en caso de avería, nosotros podemos accionarlo con un botoncito que suele estar en el techo.
Sí.
Y que lo que hacemos con ello, pues, es llamar al sistema a la emergencia para que nos atiendan y que venga una grúa o lo que corresponda, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues este sistema, a partir de mañana, vamos a empezar a verificarlo en las instrucciones de YouTube.
Uh-huh.
De cara a comprobar que funciona adecuadamente y que tienen los sistemas que tiene que cumplir, ¿no? Que tiene que, bueno, que estar formados.
Claro, es que estamos hablando del 31 de marzo del 18, cuando empezó, hubo esa obligatoriedad para los vehículos y ya han pasado unos añitos, tendrán que empezar a revisarse, lógicamente.
Exacto. Hombre, ha pasado 4 años, ten en cuenta los vehículos, pues son 4 años,
claro.
Pues 2022 es cuando empiezan deberían de empezar a pasar la inspección técnica.
No, y más en este elemento que es de absoluta seguridad. Si no funciona, mal lo tenemos. O sea que ese es el primero que deberíamos verificar siempre, ¿eh? Uh-huh. Es así.
No, y sobre todo de cara a lo que digo, ¿no? Uh-huh. El comprobarlo, porque sí que es cierto que es un sistema que mucha gente no le da la importancia que tiene, pues porque afortunadamente no ha sufrido ningún accidente, porque es un sistema que cuando se echa de menos es cuando realmente estás en una situación grave.
Sí.
Y bueno, y hay mucha gente que de hecho lo lleva averiado, y es sorprendente, ¿no? Porque como no lo tienes que utilizar, pues bueno, pues no le da la importancia que tiene, y sin embargo la tiene, porque ya digo, puede ser la diferencia entre vivir o ser una víctima más en un siniestro vial, porque cuando uno tiene un siniestro, pues puede quedar inconsciente y no puede llamar a los sistemas, a las emergencias para hacerlo, y el vehículo lo hace en su lugar.
Bueno, el eCall, que algunos dirán, ¿esto qué es? Bueno, pero si ya hay muchos vehículos que están rodando por ahí que llevan ese sistema, que es absolutamente vital. Pero aparte de esto, ¿qué nuevo procedimiento tendremos en la ITV?
Bueno, es un procedimiento que realmente no es para comprobar el estado del vehículo, sino es para recoger información. Es una de las facetas o de las nuevas funciones que se está que la ITV cada vez tiene más como herramienta de la administración para comprobar el estado de los vehículos. En este caso, lo que hacemos es recoger información para establecer estrategias de movilidad de cara al futuro.
Sí.
Lo que se va a hacer ahora es, en los vehículos que estén matriculados a partir de 1 de enero de 2021, cuando pasen la inspección técnica, se le va a recoger los datos de consumo que tiene el vehículo, que va registrando en las centralitas del vehículo, con la idea de que reportar esta información de forma anónima, no se va a recoger ni la matrícula ni el vehículo que es, sino de forma anónima para hacer unas estadísticas a nivel europeo de precisamente cuál es la estrategia a seguir. Te pongo el ejemplo. Vamos a recoger, por ejemplo, en los vehículos híbridos enchufables, cuánto tiempo están en funcionamiento eléctrico y cuánto tiempo están con el motor de combustión en encendido, porque todos somos conscientes de que hay muchos vehículos híbridos enchufables que no se utilizan de la forma más adecuada, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues aquí va a salir claramente reflejado cuál es el consumo real de estos vehículos de cara a estas estrategias, de cara al futuro a nivel europeo.
Sí, entonces va a ser como una recopilación de los datos de cada uno de los vehículos para sacar al final una estadística, sería algo así. A partir
Exacto. Exacto, o sea, lo que es se va a recoger por marca, eso sí, por marca de vehículo, para identificar las marcas. Y con ello lo que se va a hacer es, esa información nosotros la recogemos desde las estaciones de ITV, se mandan al Ministerio de Industria, el Ministerio de Industria recoge esa información y la recopila a nivel nacional y se envía a la Comisión Europea, igual que hacen todos los Estados miembros de la Comisión Europea.
Pero esto va a ser, a partir del 20 de mayo del 23, se va a llevar a cabo esa lectura también de los datos.
Sí, esto ya a partir de mañana ya vamos a empezar a leer esta información de aquellos vehículos que vengan, que estén matriculados a partir del 1 de enero de 2021.
Bueno, pues alguno podría pensar, me están observando, me están vigilando. No es así, ¿no? Tan solo es conocer un poco si se está utilizando de forma adecuada estos vehículos nuevos o motorizaciones nuevas que van llegando. Es así.
Totalmente, es más, además la propia reglamentación europea que pide la recogida de esta información. Permítete también que el cliente, si no quiere, o sea, el usuario, si no quiere, puede negarse a la recogida de datos y perfectamente no se recoge la información. Sí. O sea, al final es una recogida de información que es útil para toda la sociedad. Entonces, no tiene mucho sentido que nos recoja porque, ya digo, es anónima, no se está identificando para nada qué vehículo es, qué turismo es, o sea, quién es el propietario de ese vehículo, sino lo que está recogiendo es información de comportamiento a nivel de toda la población, ¿no? De saber qué es lo que está realizando para poder tomar estrategias de cara al futuro, ¿no?
Bueno, es a vehículos híbridos, aquellos matriculados a partir del 1 de enero del 21. Atención, que no son todos los coches, sino aquellos matriculados a partir del 1 de enero del 21. Vehículos híbridos eléctricos enchufables, los vehículos híbridos eléctricos no enchufables y también los vehículos de combustión puros, sin hibridación eléctrica. Serían estos tres, a partir del 1 de enero del 21, los que serían, en cierta manera, pues, leídos sus datos.
Exactamente, es así. Y bueno, yo creo que es una nueva función que vamos a tener a partir de ahora de estaciones de ITV y que lógicamente van a seguir viniendo más elementos para recogida de datos. Es decir, al final nosotros vamos a ser un elemento fundamental para que saber cuál es el comportamiento de los vehículos y recoger información para que precisamente se puedan utilizar de cara a hacer estadísticas reales, ¿no? Porque todos sabemos, bueno, el caso del Dieselgate, yo creo que ha hecho muchísimo daño a la automoción y ha creado una desconfianza por parte de las autoridades y al final pues nosotros ahí como árbitros imparciales pues lo único que haremos será recoger esa información y transmitirla.
Guillermo, ¿se sospecha algo? ¿Es que no se está utilizando de forma adecuada? ¿Por qué esta vigilancia de estos vehículos? Bueno, ya lo has comentado en cierta manera, pero sí es verdad que crea cierto temor, ¿no? Por parte, claro, esto de la ITV dicen, cuidado, que pueden tomar la ITV y tal. Para que quede claro, no hay ninguna sospecha de ningún tipo. Es decir, es saber sencillamente si la utilización es la adecuada. Ya está.
Exacto. Y aparte de eso, aquí también tenemos que tener en cuenta que se está viendo qué sistemas o qué procedimientos de homologación son los más adecuados y más son los más parecidos luego a la condición real de los vehículos. Quiero decir, todos siempre hemos estado viendo cuando un vehículo se homologa, los consumos que el fabricante comunica, pues son consumos de homologación. Eso es luego en la vida real se parecen poco. Es decir, hay unas diferencias bastante apreciables en función del tipo de conducción que tenga cada persona, ¿no? Y del tipo de utilización, si es más urbano, si es más por carretera. Entonces, lo que se quiere buscar con esto es ver la aproximación de cuáles son realmente los consumos que tienen los vehículos, tanto desde el punto de vista, como hablabas, de los combustibles de motores de combustión como de vehículos híbridos enchufables,
sí,
y no enchufables, y con ello el poder comparar con los datos de homologación y poder decir, oye, pues realmente estamos, nuestros ensayos de homologación se parecen a realidad o no se parecen, son inadecuados, ¿eh? Yo creo que es una estrategia muy buena para realmente en algo que yo creo que nadie sabíamos, pues poner unos valores estadísticos que ahí se va a incluir el que va despacito, el que va pisando a fondo todo el día, y se van a incluir todos, ¿no? Todos los valores. Con lo cual tendremos una estadística bastante buena.
Bueno, hemos ido aprendiendo muchas cosas. Otra que vamos a aprender hoy, sin duda alguna, toda la audiencia de COPE, es el hecho de las láminas adhesivas antisolares de delante, que están prohibidas, pero cuidado, en algunos casos no. También ha cambiado algo el manual con respecto a esto.
Sí, sí, porque antes se permitía solo para aquellas personas que tenían una enfermedad de lupus, estaba incluida.
Sí.
Bueno, estas láminas, lógicamente, hay otros tipos de enfermedades que el sol afecta claramente a las personas que van dentro del vehículo, y se ha ampliado ese rango de enfermedades un poco como como recomendación de las propias autoridades médicas de que esas personas que tienen otro tipo de enfermedad aparte del lupus, pues que puedan llevar este tipo de láminas. Ahora, siempre insistimos que sean láminas reglamentarias y que estén homologadas, ¿eh? No nos vale la pegatina esa que vemos alguna vez en algún coche que está lleno de burbujas, ¿no? Sí. No, sino pegatinas que estén homologadas y reglamentadas para su utilización.
Bueno, ya sabemos algo más. Sí. Tenemos a Santos Patón con nosotros, que es el hombre de puesta a punto de los vehículos, de todos los oyentes de la COPE.
Muy buenas tardes. Sí. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla sobre el tema de las láminas que estabas comentando. En el caso de, por ejemplo, alguien que a partir de la semana que viene quiere instalarse en las lunas delanteras es la lámina, entendemos que el fabricante ya no va a ser el mismo, porque hay gente que a lo mejor lo lleva instalado 4, 5, 6 años. ¿Se va a poner problema? Porque claro, siempre estamos hablando de que lleve su adhesivo, de que tenga el certificado de Comunidad Europea. ¿Se va a entender de que sea el fabricante distinto al que llevan las lunas traseras?
Pregunta para nota esto, ¿eh? No sé, Guillermo.
Mientras los requisitos que indicaba el manual a partir de mañana es, si es una persona, primero tiene que tener un informe médico en el cual esté justificando que es necesario llevar esa protección. No es simplemente yo estoy enfermo, lo pongo, no, sino hay que justificarlo. Y segundo, por supuesto, puede ser marcas distintas, porque al final lo que importa es que esté homologado. La lámina, estando homologada, da igual que sean de distintos fabricantes, lo importante es que esté homologada y que haya pasado los ensayos correspondientes. Que pueda, normalmente lo que sí es cierto es que en función del fabricante puede tener una tonalidad
distinta, un tono más oscuro o menos.
Claro, pero que desde el punto de vista de utilización eso es lo de menos, es decir, lo importante es que puedan realmente llevarlo para protección de la persona que está enferma y que va dentro del vehículo.
Guillermo Magaz, hombre de ITV, de AECA ITV, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande y que pases un feliz fin de semana.
Igualmente, y como siempre, un placer estar con vosotros y compartir estos momentos y estos minutos y comentarios.
Abrazo grande, Guillermo, gracias.
Igualmente.
Hasta luego. Venga, al director de AECA ITV, Guillermo Magaz, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. ¿Qué pasa por la ITV? Pues faltaría más, porque tenemos
por supuesto, hay que cumplir. Y qué con importante la ITV, que es la ITV. Sí, hay mucha gente que se piensa que es para fastidiar, pero para no nada. Es así. Hay muchas partes de nuestro vehículo que no se pueden comprobar, a no ser de que pasen por la ITV o se haga revisión en taller. Desde los neumáticos, los amortiguadores.
La ITV es para fastidiar, es para fastidiar. Es para fastidiar al irresponsable. A ese hay que fastidiar.
Al irresponsable, por supuesto que sí.
Pero a los demás no. La ITV, sin duda alguna, y además está demostradísimo, y nadie puede decir lo contrario, salva vidas.
Así es.
Y efectivamente es así. Por lo cual, pues bueno, pues a partir de mañana tendremos alguna novedad. El eCall, este sistema que en el 18 se puso y se impuso, pues ahora también hay que revisarlo.
Hay que comprobarlo.
Claro, si nos damos un tortazo y el eCall salta no funciona, pues lo tenemos mal. Es como si no funcionan los frenos. Igual, cuando te hago freno, oye, no van.
Efectivamente. Oye, todo lo que sean sistemas de seguridad, pues hay que comprobarlo, bueno, pues cada 4 años, cada 2 o cada año. Por lo cual, muy bien. Y lo de las láminas solares, pues muy interesante. oye, me parece muy bien. Todo lo que sea tener en cuenta las necesidades de los conductores, perfecto, Vicente.
El miércoles te espero, ¿eh?
Ahí estaré
allí
contigo.
El próximo miércoles, el 24 de mayo, en la Escuela de Ingeniería, Humanización de la Carretera. Y atención, vamos a hablar de eléctricos. ¿Con quién crees que nos vamos a poner en contacto?
Pues aparte de contigo, que eres el especialista, el otro especialista sería seguramente, y no me voy a equivocar, don David de Diego.
Mira, ha sido presentado. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué hay? ¿Estás bien? Tenemos que poner algo de puli, ¿eh? Pero cuéntanos, ¿enseguida estamos hablando de eléctricos otra vez o qué? ¿Qué pasa?
Sí, con una de los fabricantes más importantes a nivel mundial. De hecho, es el patrocinador de la Fórmula E, ajá, la fórmula eléctrica de monoplazas. Es la empresa ABB. Y bueno, vamos a hablar un poquito con su responsable en España de qué va todo esto de la electrificación de los turismos y también de los industriales.
Estará con nosotros Álvaro Vázquez, es una empresa además suiza, especializada en robótica, en generación de energía eléctrica, una auténtica maravilla. Y la pregunta es, atención camioneros, cuando tengamos los vehículos con batería, los vehículos eléctricos, recargarlos, habrá que hacerlo en un periquete, por lo menos en el momento de descanso. ¿Seremos capaces de hacerlo? Pues enseguida lo sabremos, porque Álvaro Vázquez de ABB tiene la respuesta. También tiene muchas, muchas respuestas a muchas preguntas. Vedat Mediterráneo.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Vedat Mediterráneo.
Pide taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi. Descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
Se transforma la carretera. La llegada de los ciclistas, peatones y otros vehículos. No te pierdas la mañana del miércoles 24 de mayo la jornada Humanización de la Carretera. Catedráticos, ingenieros y usuarios compartirán su visión sobre cómo humanizar la carretera. Miércoles 24 en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería de Caminos de la Universidad Politécnica de Valencia. Inscríbete gratis en cope.es/Valencia.
Tendremos a Erun Vial, tendremos a Metalesa, y tendremos a EOL y tendremos a la Asociación Valenciana de Autoescuelas con nosotros. Está echando un gran cable, una gran ayuda a esta jornada para el miércoles 24 de mayo por parte de la Cátedra de Transporte y Sociedad de la Universidad Politécnica. luzdecruce@cope.es es el lugar idóneo para inscribirse. Es decir, no el idóneo, es el único. Estamos en COPE, esto es Luz de Cruce, a través de la radio, faltaría más, y a través también de los dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio con todo el cariño en cope.es/Valencia. Y así sabemos en todo momento si David de Diego va a hablar algo que no tenga que ver con eléctricos, pero yo creo que no. Vamos a ver. Hola, eléctrico de Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? Muy bien, pues bueno, pues va a ser que como no, tú bien ¿no? dices... Seguimos hablando de combustión, de vehículos convencionales, pero claro, esos nos generan pocas dudas, Vicente. Sí. Más o menos, eso nos lo sabemos todos o una gran parte de la audiencia.
Bueno, no te genera nada a ti, yo creo que mucha parte de la audiencia tendrá mucha duda sobre los eléctricos.
Pero bueno, para eso tenemos a Santos, que es quien nos ayuda, ¿no? Un poco con los de combustión para saber la correa de distribución o cadena o cómo
que
mantenerla.
Sí. Aquí tenemos que asesorar y ayudar a todos nuestros oyentes, sean eléctricos, sean híbridos, sean de combustión, sean que empujan el coche. Aquí ayudamos a todos y echamos un cable.
Oye,
nunca mejor dicho.
Diego, y una pregunta. Dime. Los camiones, las baterías de los camiones eléctricos, las baterías, ¿cómo son de grandes? ¿Qué son? ¿Como ballenas? ¿Cómo son? Tiene que ser enormes.
Decía, son muy grandes.
¿Cómo son?
Pueden alcanzar el tamaño de 3, 4, 5, incluso 6 vehículos convencionales con una gran batería.
¿En serio?
Hay mucho peso, pero igual que los motores de combustión. Los motores de combustión diésel de los camiones son 6 veces los de un camión normal, los de un turismo convencional, incluso los de un SUV. Hay que dimensionar la planta motriz y la batería, en el caso de los eléctricos, con respecto al volumen y peso y masa que tienes que desplazar.
Bueno, pues
en estos casos hace falta mucha energía.
Pues mucha energía, y cuando hablamos de algo grande tenemos que ponernos en contacto con alguien muy grande, desde Suiza, que es una empresa especializada en robótica, en generación de energía eléctrica, en automatización. Se llama ABB, y el responsable de movilidad en España de ABB se llama Álvaro Vázquez. Hola, Álvaro, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien. De viernes ya.
De viernes, bien. Nosotros también, pero aún nos queda un ratito para empezar ya el fin de semana. Por cierto, para un camión que es grande de verdad, necesitas una batería grande y una empresa que esté detrás grande como la vuestra. Cuéntanos, porque ABB es una multinacional tecnológica que es sueco-suiza, que patrocina la Fórmula E, desde que de vehículos eléctricos conocéis bastante. Pero una cosa es la Fórmula E, otra cosa los turismos y otra cosa los camiones. Álvaro, cuéntanos.
Pues realmente las tres son la misma cosa.
¿Ah, sí?
Igual que los coches normales, los camiones normales llevan motores de diferentes tamaños, pero motores, con el mismo principio de combustión. La única diferencia entre un camión eléctrico y un coche eléctrico es el motor y el tamaño de la batería, igual que un camión. Motor y tamaño de depósito.
Sí.
Así que es bastante más sencillo lo que parece.
Bueno, ya hablaremos ahora enseguida de carga de la batería, si se puede hacer en un periquete o no. Pero en cualquier caso, las preguntas importantes te las hace David de Diego. Adelante, David.
Bueno, Álvaro, sois uno de los fabricantes, en este caso europeo, que tenéis una presencia, no sé exactamente la cuota de mercado que tenéis en España, pero yo que he hecho más de 200.000 kilómetros en eléctrico por toda España, me encuentro muchos de vuestros cargadores por toda la geografía española.
Pues eso intentamos. Al final somos una empresa llevamos muchos años en electrificación, también con robótica, pero en todos los, desde casas, industrias hasta grandes empresas. Y ahora ya llevamos más de 12 años metidos en el vehículo eléctrico en pleno, con una división ya de una empresa propia. Así que algo de electrificar, de llevar electrones de un sitio a otro, algo sabemos.
Sí, en este caso vosotros fabricáis el equipo. Cuando vas al cargador, ese cargador que hay de muchos tipos, de muchas potencias, pero sobre todo estáis centrados en carga de alta potencia. Y sí que es cierto que lo que se habla últimamente en muchos medios es que va todo muy lento, y yo, alguien como tú, responsable de ABB de movilidad en España, ¿cómo se podría acelerar estos procesos de instalación para la recarga de alta potencia por parte de la administración? Porque por lo visto, todas las noticias que nos llegan es que ahí hay un freno.
Es que la evolución es muy rápida. Jamás se ha visto en el mundo un negocio que crezca a esta velocidad. Y además los clientes tienen muchas ganas, los usuarios tienen muchas ganas. Entonces, claro, la electrificación, especialmente en la calle, subestaciones, siempre ha sido un tema muy, muy específico para grandes compañías con planes a largo recorrido, una subestación, un centro comercial. Claro, encontrarte que en todos los sitios, garajes, parkings, centros comerciales, gasolineras en mitad de la carretera, tienes que meter potencia, no es... es una evolución muy rápida, y las administraciones se esfuerzan muchísimo, pero las ganas de la gente y de las empresas es tan grande que es muy difícil seguir el ritmo.
Sí, ¿y qué tendría que hacer la administración? ¿Cómo os facilitaría la vida? ¿Qué necesitan las empresas para que todo esto fluya más todavía?
Pues realmente yo creo que profesionalizar desde el punto de vista de ingeniero, dicho así, lo que es la burocracia, porque realmente todos los proyectos son muy parecidos. Los cargadores pueden tener mayor o menor potencia, pero digamos que el hacer electrificación, electrificar, todo el mundo sabe hacerlo, todas las comunidades, solamente que parece que el coche eléctrico requiere como más cuidado. Y no, yo creo que es más bien simplificar los trámites, asumiendo que todo se parece mucho y que es lo mismo los monegros en Zaragoza que Jaén o que Málaga o que Vizcaya, y al profesionalizarlo y entenderlo como que es simple y no inventar la rueda cada vez, se facilitan los trámites.
Álvaro, yo, por ejemplo, he probado el Porsche Taycan, que es un coche que me encantó, pero también he probado cargarlo con alta potencia con ABB. O sea, eso de meter en 3, 4 minutos 100 kilómetros lo he visto hacer con un cargador vuestro y un Porsche Taycan, que digamos que es el tope, ¿no? Lo más alto de la pirámide de este ecosistema de movilidad, de turismos en el mundo. Pero claro, cuando ya estamos ahí unas potencias de 350 kilovatios, potencias muy altas, para un turismo de muy gama alta, esto sería un poco, damos el salto a la carga industrial y esto sería la base, porque para los vehículos de carácter industrial necesitáis potencias, si me permites la expresión, bestiales.
Pues, si te digo la verdad, la respuesta es que no. Me explico, tú estás hablando del Porsche Taycan, que fue el pionero y es un coche enorme.
Sí, pero de carga ultra rápida, porque luego la lenta es otra cosa.
Si me permites hacer un poco de más aclaración, el Kia, el EV6, carga 250 kilovatios. Es decir, la tecnología del power module de las baterías, la potencia de carga, la puedes montar en cualquier coche. Evidentemente el Taycan sale primero y es una bestialidad, pero en un Kia ya tienes 250 kilovatios. 250 kilovatios es carga en 5 minutos. Esa misma tecnología vale para los camiones. Lo único, que al tener un depósito más grande, tardas más, pero porque el depósito es más grande. Es como una bañera. No es lo mismo llenar una botella de 5 litros que una bañera.
Sí, porque aquí hay una cosa que sí, en la que sí que estáis trabajando y habéis hecho un test con Scania, que es el MCS, ese nuevo estándar para camiones que podríamos decir que podría llegar a cargar casi como 4 Porsche Taycanes a la vez.
Sí, algo más, son 2 megavatios casi. El tema de los camiones muy grandes de ruta es que, por hacer un símil, tú cuando montas una gasolinera en autopista no sabes qué coche te va a venir, pequeño, medio, grande, enorme. Pero cuando montas algo para camiones intereuropeos, puedes planificar, porque tienes, los camiones tienen unos metros determinados. En unos metros determinados te entrarán unas baterías determinadas. Y además tienes un máximo de kilómetros, porque los conductores tienen que descansar por ley. Por tanto, puedes planificar estaciones de carga de alta potencia y buscar ubicaciones que se pueda hacer eso. Y es un poco la tendencia. Es decir, en el mercado profesional, pensando en ir de Polonia a Cádiz, puedes planificar bastante bien las paradas. Y todos tenemos en la cabeza esas estaciones de camiones de toda la vida, donde antes se comía muy bien, decían. Pues lo mismo en eléctrico. Si sabes que los camiones paran ahí, porque es un buen sitio, con buenos servicios, es muy lógico pensar en alta potencia y alta rotación. De eso va el MCS.
Álvaro, esto es lo último, digamos, en carga ultra rápida para camiones, este estándar, el MCS. Sé que estáis testeándolo con Scania. ¿Cuándo calculas que lo veremos por la primera estación montada en Europa o quizá montada en España?
Bueno, la primera estación montada en Europa ya está, es la que ha salido en las noticias, está en Alemania, creo, y en Europa vendrá justo después, o sea, en España, porque tenemos corredores muy importantes, el corredor mediterráneo es muy, muy importante. Sí. Y eso son, lo que te decía, son muy medibles. La ruta se conoce, los tráficos se conocen y es fácil ver los puntos de carga. Entonces, yo diría que en 2-3 años veremos las primeras. Ahora bien, eso depende, ya sabes, de la madurez del mercado, de los precios de los camiones, de la tecnología.
¿Estará por aquí o qué? Supongo, ¿no? Por aquello del Mediterráneo somos nosotros.
Okay. Sí, no, yo creo, bueno, hasta donde yo sé, que es lo que yo domino, que es el mercado español.
Sí.
De Murcia, Cataluña, Valencia, entrar por Francia es lo primero de lo que se habla, pero también hay otro corredor que entra por Irún. La decisión final no la sabremos.
Cataluña es demasiado inmediato a la frontera. Yo creo que no, tendría que ser un poquito más allá.
Lo malo de esto es que es como una línea de tren. O lo montas todo, no te vale. No te vale una línea de tren que te falta un puente.
Claro,
lo montas entero o no llegas.
Pues esto de muchos.
Aquí, Vicente, en España tenemos experiencia en hacer vías muertas de ave. Por eso te digo que una vía que tiene que tener continuidad. Y sobre todo aquí, Álvaro, ya tenemos una normativa inicialmente planificada por la Unión Europea para cada X kilómetros, esa red arterial europea que esté plagada de cargadores de alta potencia.
Sí, es lógico. Al final, si echas un poco el vistazo a la economía de masas, hacen falta. También es verdad que hay los coches se cargan en otros momentos, mientras paras, mientras comes. Entonces, el número de paradas en gasolineras no es lo mismo en electrolineras. Pero sí que es verdad que la gente, somos muchos y hay que montar mucho.
Bueno, pues hay que hacer un gran esfuerzo, un pesado esfuerzo para, sin duda alguna, cargar los camiones. Me he quedado con eso de que en 5 minutos cargas un Kia EV6. Yo ya veo a Rafa Nadal diciendo Kia, en 5 minutos cargado, algo así, ¿no? Como los 5 años de garantía, pero de otra forma. ¿Lo tendremos como campaña dentro de poco o qué?
Eva, pues Álvaro. Sí, la verdad que son, los coches evolucionan muy rápido.
Álvaro, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme, un fin de semana.
Hasta luego, igualmente. ABB, la multinacional tecnológica sueco-suiza que patrocina la Fórmula E, el responsable de movilidad en España de ABB, con nosotros ha estado Álvaro Vázquez, de Diego. Los eléctricos, camiones eléctricos que están ya ahí, a la vuelta de la esquina, pero hay que cargarlos rápido, ¿eh?
Y espérate, porque en breve va a llegar en la Fórmula E,
sí.
Paradas, pit stops. ¿Te acuerdas que en la Fórmula 1 se paraba a poner combustible, a poner gasolina?
Ajá.
Pues dentro de poco vamos a tener paradas en el pit stop durante la carrera de Fórmula E.
Ahí va.
Y la tecnología será de ABB.
Bueno, pues atención, porque llega... Hablamos de Tesla. Cuidado, porque es que... Claro, Santos ha dicho... Está de Diego, pero yo hablo de Tesla. Cuidado, porque Tesla va a hacer campañas publicitarias. Ahora lo comentamos enseguida, hablamos de Tesla con nuestro hombre de Puesta a Punto, pero también estará Los Clásicos, estará Fernando Córdoba. La campaña que Decopa CV está haciendo por los vehículos históricos sin impuestos ni restricciones de circulación y también los eventos para este fin de semana. Enseguida nos ponemos en contacto con Fernando Córdoba, pero antes pasamos por el edificio del reloj del puerto. ¿Por qué?
Revive el siglo de oro de Valencia, un siglo que convirtió la ciudad en el corazón del Mediterráneo. La Valencia de la seda, del mar, de la literatura, de la lonja y de los mercaderes. El puerto de Valencia en el siglo de oro. Prosperidad comercial y esplendor cultural. Del 22 de abril al 11 de junio en el edificio del reloj del puerto de Valencia.
Si la libertad es un momento, el momento es ahora. Aprovecha las condiciones especiales del Mini Countryman y disfruta de su libertad gracias a una oferta única en la historia de Mini. Mini Countryman. Moverte libre es más fácil que nunca.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Camino de vuelta, casa perdí. El paisaje se viste con otro perfil. Quizás conviene tocar madera. Es buena amiga la carretera.
Sí, la carretera va a ser buena amiga. El miércoles, humanización de la carretera en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Con los grandes, con ingenieros, con catedráticos, con expertos en seguridad vial, con todos los protagonistas de movilidad. Estarán el miércoles 24 en la Escuela de Ingeniería con la Cátedra de Transporte y Sociedad de la UPV. La carretera.
Toda mi vida en el equipaje.
Dormirse nada.
Desde la noche anterior, esperando a que se abran las puertas.
Hay que cuidado con dormirse, porque luzdecruce@cope.es es el lugar para inscribirse. Luzdecruce@cope.es para verlo allí, in situ, estar, ser uno.
O sea, hay
uno
que enviar el correo electrónico.
Sí, allí
Vicente,
ya
yo ya lo he hecho, pero vamos a repetirlo. Luzdecruce@cope.es
y ya inmediatamente al ratito.
Ya estamos inscritos.
O sea, oye, que sí. Además, damos respuesta inmediata o casi inmediata, ¿eh? Y decimos, oye, que sí, que queremos tenerte allí, sin problemas.
Apasionante,
bueno,
deseando que llegue.
Tenemos que hablar. Atención de Tesla, y no sí. Lo va a hacer David de Diego.
Bueno, lo va a hacer también David,
también,
pero bueno.
Venga, de Diego,
como
te abro el micrófono, venga, va.
Que David bueno. Es una apasionada de Tesla, pues como es viernes, digo, pues quiero alegrarle el fin de semana.
Venga.
Porque David siempre habla de esta marca, los prueba, los disfruta. Probablemente sea una de las personas que más rendimiento saque y que más estire esos kilómetros. Pero hoy vamos a hablar de unas curiosidades que seguro que David conoce o tal vez no. Y yo me he apuntado aquí tres puntos. ¿Tú dirías, David, que un Tesla es sexy?
Bueno, depende del color y la situación.
El color y la situación. Hombre, desde luego, el habitáculo es grande. O sea,
hay alguien
nos
que
da,
no es sexy ni con Tesla.
Nos da esa opción. Bueno, pues sabemos que el dueño de Tesla, que es una persona pues muy famosa, muy conocida, es alguien que le encanta destacar entre la multitud, ¿verdad? Y dentro de los cuatro modelos de producción de la compañía, tenemos el S, el X, el Y, y la idea del Model 3 es que fuera el E. De esta manera, juntando las cuatro letras, tendríamos la palabra sexy. ¿Qué ocurre? En el Model 3 no lo pudo hacer, no pudo llamarle Model E, porque Ford tiene esta nomenclatura, la tiene patentada, por lo cual no se le permitió, por lo cual hubiese estado muy bien, ¿no?, que Tesla, ahora que va a hacer publicidad, hubiese sido la gama más sexy que realmente lo hubiese cumplido. Otra de las cosas que seguro que David lo conoce, y estoy convencido, es cómo se respira en un Tesla.
Pues de maravilla, incluso te diría, yo me arriesgaría a decir que si hay un ataque de estos bioquímico, podría seguir respirando.
Efectivamente, sin duda una de las mayores curiosidades de Tesla y de que por lo menos a mí más me gusta y a vosotros es que lleva un sistema de filtración, o sea, lo que viene a ser su filtro de habitáculo de filtración HEPA, lo que convierte casi en una habitación de hospital cuando está aislada. Pues bueno, de esta manera Tesla lo que consiguió con este sistema es que incluso en los entornos más contaminados dentro del habitáculo, David, Vicente, ¿qué?, se pudiera respirar con total tranquilidad, ya que su filtro estándar funciona de tal manera que consigue evitar que la contaminación que está fuera dentro del habitáculo del coche quede totalmente limpia, por lo cual si tenemos que ir cerca de Chernóbil, ahora está un poquito complicado por la situación de Ucrania, pero bueno, en caso de que se diese una situación complicada, Dios no lo quiera, tocamos madera, probablemente el habitáculo de un Tesla es de los sitios seguros del mundo para poder respirar muy a gusto. Y por último, y este sí que sé, que seguro que David lo conocía, es su seguridad. Sin ir más lejos, Tesla rompió todas las notas que ya estaban registradas y en la prueba estadounidense sacó un 5,4. Y esta prueba se la hizo la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Carreteras de Estados Unidos y sin duda lo que más puntuación le dio fue su techo. El techo es uno de los puntos fuertes de los Teslas y en caso de vuelco o en caso de tener que dar vueltas de campana nos puede salvar la vida porque su techo lleva unos refuerzos mucho más por encima del resto de fabricantes y diciendo que la nota máxima era 5 y sacaron 5,4, pues esto nos destaca que Tesla, aparte de ser un coche sano para el mundo y para nosotros dentro de él, es un coche muy seguro y a la vez también es sexy.
Bueno, pues sí, pero ¿queda claro? No.
No, yo quiero dar una explicación técnica de esto. Una de las ventajas de la electrificación, Santos, es que en un coche de combustión estás obligado por la ventilación o por la refrigeración de los elementos mecánicos a poner ciertas cosas en ciertos sitios. Y esto te condiciona un poco el habitáculo y la parte estructural del coche para que la zona deformable, en caso de impacto, etcétera. Una de las ventajas de la electrificación es que puedes mover las cosas, no os digo que al libre albedrío total, pero sí que estás menos condicionado que en un vehículo de combustión. Y esto es lo que le permite a Tesla y ahora a todos los fabricantes de vehículos eléctricos de repensar cómo tiene que ser la estructura de un coche para ser cada vez más segura.
Bueno, que no se nos olvide que no lo han tenido nada fácil. Estamos hablando de que sus baterías, no estamos hablando de que sean baterías reducidas, todo lo contrario. Sabemos que utilizan mucha parte de abajo y que blindar esas baterías es complicado el hacerlo bien y desde luego ellos lo consiguen y solamente hay que ver la puntuación en seguridad que se les da.
Buscamos a Fernando Córdoba, buscamos a los clásicos, vamos a ver cuál es esa lucha por la movilidad, por la restricción, por la no restricción, en este caso circulatoria, de los vehículos clásicos. Enseguida está con nosotros de Copa CV.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Luz de cruce, Vicente Ramos.
Luz de cruce.
Minutos para las 4, nos acercamos ya al fin de... Bueno, para muchos ya han empezado, ¿eh? Ha empezado el weekend y atención porque este fin de semana está Motorrock. Qué bien, ¿eh? El punto de partida, el Parque Albán, de 8 a 10, concentración allí de todos los moteros con su cafetito, estas cosas, todos preparados para ir hasta el circuito, escoltados, atención, nada más y nada menos que por la Guardia Civil de Tráfico, faltaría más, hombre.
Un momentazo.
Hasta el circuito donde hay carreras este fin de semana y aparte tendremos allí paellita, disfrutar de la música, estará el pulpo, bueno, es que
es un planazo.
Es
¿eh?
Un planazo estar este fin de semana en el circuito y estar con Motorrock. Pero atención, porque hay más eventos este fin de semana que enseguida nos cuenta a Fernando Córdoba. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vicente. Y también, desde luego, a nuestro amigo Santo Patón, que tiene el privilegio hoy de estar en los estudios centrales.
Así ¿eh? Buenas tardes, Fernando Córdoba. El privilegio es mío de poder estar aquí junto a Vicente y, sobre todo, de poder escucharte a ti y que nos digas este fin de semana a dónde ir con nuestro clásico.
Antes que nada, quería quejarse primero, pero ¿sí? ¿Te parece que nos quejemos después a los políticos? ¿Le vamos a decir un par de cosas a los políticos? ¿Te parece?
Sí, después, si te parece, vamos a
adelantar. Vamos con lo bueno. Venga, va.
De este fin de semana, porque, como muy bien decías, y entiendo esa inquietud por saber qué tenemos en cuanto a los vehículos clásicos en la provincia de Valencia. En este caso, tenemos un evento que dura tanto sábado como domingo.
Sí.
Y se trata de la segunda concentración de camiones clásicos y en el Rincón de Ademuz. En este caso, es una pedanía de Rincón, en Torrebaja, y lo organiza el Motoclub Rincón de Ademuz.
Sí.
Y que va a reunir, como bien dice el enunciado de esta concentración, camiones clásicos, pero también va a haber, Vicente, espectaculares camiones americanos.
Ahí va.
Hay que decir que van a participar alrededor de unos 30 camiones, cabezas tractores, y alguno va a traer su remolque.
Sí.
Y vienen tanto de lo que es la provincia de Valencia, de Castellón, en Alicante, desde luego, de la Comunidad Valenciana, pero también vienen con sus camiones clásicos y estos camiones espectaculares americanos de Barcelona, Zaragoza, Teruel y alguna otra provincia más que ahora se me puede escapar.
No pasa nada. Pero a ver, disco móvil y eso también me han dicho por ahí, ¿no?
Exacto. Efectivamente, para hacer durar tanto sábado y domingo, pues hay actividades complementarias alrededor de lo que es la exposición de camiones. Uh-huh. Como bien decías, pues hay disco móvil durante, vamos, está abierta permanentemente durante los dos días. La barra para consumir
y almorzar, ¿no? Porque el almuerzo es parte importante de las concentraciones.
Sí. Oye, no pasa nada, Fernando, porque siempre los perros son protagonistas, ¿eh? No pasa nada. Deja al perro o perra que tengas ahí que ladre lo que sea el menester, sin problemas, ¿eh?
Claro. Es que los perros también tienen movilidad y las calles son de ellos.
Por eso, mira, hemos puesto en marcha nuestro disco móvil. Bueno, tenemos más cosas. Cuéntanos, el 20 de mayo.
Así, Vicente, sí. para mañana y en más cerca, tenemos en Alfafar, concretamente en el barrio Orba, una concentración de coches y motos clásicos que organiza la comparsa Mora Aljofra de esa localidad. Hay que decir que quien lo que lo organiza son los aficionados a los vehículos clásicos que componen esa comparsa. Y a partir de las 10:30 de la mañana de mañana, en la Plaza Poeta Miguel Hernández de Alfafar, recordamos, va a haber esa concentración de coches y motos. Para participar, pues tan solo hay que contribuir con 8 euros, simplemente para pagar lo que son los gastos del almuerzo, la bebida y el picoteo que sirven a todos los participantes,
sí.
Y decir que habrá un premio al coche y otro a la moto mejor conservados que previamente estén inscritos.
Ole, perfecto. Oye, mira, es que tengo el ordenador un poco puñetero y sé que hay en las próximas semanas algunas cosas, pero me lo han entrecortado, me ha hecho una cosa rara. ¿Qué tenemos el 4 de junio? Una concentración de vehículos clásicos en Rabasa, sí. y también otro en Alboraya, tenemos por ahí,
¿no? Y para adelantar así muy resumidamente, sí, pues vamos. Tenemos el día 4 de junio esa concentración de clásicos en Alboraya. Ese mismo día habrá una concentración de clásicos también en Rabasa de Alicante. El día 11 de junio hay una concentración de vehículos clásicos también en Albal, y ya nos pasamos al 18 de junio, que hay un encuentro de vehículos clásicos en Honda,
sí.
Y para cerrar la temporada, digamos, la cerrará y pondrá el sello de oro el 25 de junio la primera edición del Motor Lux Valencia, que se celebrará, como dijimos en semanas anteriores, en el club de golf Foresor de Picassent.
Vale.
Ahí en este evento hay que destacarlo, porque además de estar organizado por GV Events, pues colaboramos activamente nosotros, CV, vale. Valencia.
Y atención políticos, de Copa CV ha trasladado a los diferentes partidos políticos que presentan candidatos a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, atención, la propuesta para que sea incluida en los programas electorales de sus candidaturas municipales la bonificación del 100% del impuesto de circulación de los vehículos catalogados como históricos y de aquellos que con una antigüedad de 30 años o más se conserven a efectos de colección. Así que venga, hay que llamar a reclamación. Dime.
Así es, Vicente. Lo hemos hecho con motivo de esta campaña electoral. Nos hemos puesto en contacto con cada uno de los partidos que presentan candidaturas a los diferentes ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, y lo que queremos hacer es, en aquellos pocos municipios en los que no se bonifica ese impuesto gravoso de circulación a los vehículos históricos y de colección, que en vez de coger y contribuir con esos vehículos que forman ese patrimonio automovilístico tan rico que hay en la Comunidad Valenciana, pues hay algunos que, con independencia del color político o ideológico que tienen, porque lo hay de todo color,
sí.
Pues no lo tienen aplicado aún. Pues nos dirigimos a ellos para que, aprovechando esta campaña, se comprometan a que
oye, nos tenemos que ir, pero este tema tenemos que tratarlo. El concejal de Hacienda, me pones en negrita, ¿eh? El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, Borja San Juan, nos ha engañado sutilmente. ¿Cómo se puede engañar sutilmente?
Pues sí, porque como hacen muy bien los políticos, es dando largas, nunca dando un sí o un no concreto, y deja en muy mal lugar a su antecesor, Ramón Vilar, que lamentablemente falleció,
sí.
Y que sí que se comprometió de algún modo con nuestra asociación a aplicar, o en este caso...
Entonces no ha sido sutil.
Sí, pero es que nunca nos ha dicho ni que no, ni que sí.
¿Eh? Ahí está la sutilidad. Os ha dicho hoy no, mañana, bueno, ¿no? Os ha dicho
esto, ¿no? Está en permanente estudio, Vicente.
Bueno.
Claro, el permanente estudio es que lleva desde que tomó posesión.
Pues no esperemos al viernes. La semana próxima tratamos este asunto. ¿Te parece, Fernando?
Estupendo.
Un abrazo, gracias.
Igualmente, feliz
hasta
semana
luego,
a todos.
Fernando Córdoba.
Igualmente, Fernando. Y si mañana va Fernando a la concentración de Alfafar, como dan el premio al mejor coche conservado, yo creo que los demás lo vamos a tener difícil.
Enseguida vamos concluyendo, que llega el fin de...
Cuarto Congreso Internacional Pobreza y Hambre. Experiencias reales en la lucha contra la pobreza y el hambre. Dirigido tanto a investigadores como a público en general. 24 y 25 de mayo en Valencia, en el Salón de Actos de la Sede Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia. La matrícula es gratuita. Solicita tu inscripción al mail catedracaridad@ucv.es.
David de Diego, tenemos que ir cerrando ya la semana, algo que...
Bueno, Vicente, por si no
aporta.
Lo sabíais,
sí.
Este fin de semana no hay carrera de Fórmula 1,
vaya.
Las inundaciones en Italia, en la Emilia Romagna, sí que es cierto que la Fórmula 1 ha donado 1 millón de euros a esa región de italiana para ayudar con este desastre que ha tenido con las lluvias torrenciales. Y bueno, vamos a ver, nos queda Mónaco. Mónaco, ya han salido para allí los camiones, Vicente.
Y por supuesto, la noticia que se ha hablado tanto hoy son los radares. Pero eso lo haremos la próxima semana nosotros con la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados, con Mario Arnaldo, que es habitual contertulio de este programa, con esos 1,000 radares de la DGT que formularon casi 4 millones de denuncias en 2022. Un 21% más que en el 21. ¿Eh? Ha habido algo más de recaudación. Bueno, dicen que es para eso. Pues bueno.
Me ha sorprendido que has dicho que el de Valencia, el que más multa es el de La Cañada. Yo pensaba que era el de Sagunto.
Pues,
¿y bajas?
Pues ya no.
¿Ya no?
Ya no, parece
¿le
ser
quitado?
Que ya,
vaya,
ya le ha quitado el protagonismo. A lo mejor es que lo han retirado. Igual lo han quitado.
No creo.
¿No lo han quitado?
Es que ese, como bajas en cuesta, claro, y encima está a la izquierda.
Pero ahí nunca cae de Diego, a pesar de que vive cerquita, ¿eh? De Diego tú no caes en ese. Jamás.
Llevo cuidado.
Vale. Amigos, llega la información en tan solo unos segundos, a las 4 en punto, faltaría más. Tan solo recordar lo importante que es la carretera. Buena amiga, la carretera, así se cantaba. Tenemos esa jornada de humanización de la carretera el próximo miércoles 24 en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en edificio 4H, en el Salón de Actos. A lo largo de la próxima semana vamos a dar buena cuenta, vamos a charlar, vamos a entrevistar con los ingenieros, con los protagonistas y también con los catedráticos.
Y vamos a recordar, si todavía no te has inscrito, luzdecruce@cope.es.
Muy bien.
No lo dejes.
Saludos, amigos, a disfrutar. Una cosa, Motorrock.
El domingo estamos allí.
En el circuito, sí.